Vamos a continuar en esta mañana, como ustedes saben, es campamento conferencia en Palabra de Vida. Una de las cosas más importantes que consideramos son las que considera la Biblia. Dos cosas son eternas: la palabra de Dios, la vida de las personas. Y por eso, siempre que vengas a Palabra de Vida, vas a escuchar un versículo, un consejo, alguien que predica, alguien que te va a hablar, alguien que se te va a acercar en el verano y te va a decir: soy tu consejera, soy tu consejero, y te va a seguir y va a ir con la Biblia. Y te va a dar sobredosis de Biblia cuando vengas acá. Pero vas a escuchar mucha Biblia, porque según el Salmo 19, dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. No hay nada, nada que pueda transformar nuestra vida que no sea la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, por medio de su palabra, transformando nuestras vidas. Vamos a buscar ahí en el libro, ¿qué libro estamos viendo? ¿Saben qué libro? Hechos, exactamente. Exactamente, muy bien. Están súper atentos, ¿ah? Y continuando con los jóvenes en la Biblia, ya hablamos de los jóvenes en Hechos capítulo 5. ¿Te acuerdas? Los que sacaron el cuerpo de Ananías, los que sacaron el cuerpo de Zafira, y termina el versículo diciendo, con forma muy clara, después que los jóvenes la sacaron y la enterraron, dice: y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Quiénes estaban incluidos en ese grupo de la iglesia? ¿Quiénes? Los jóvenes. Entonces, querido joven, nunca te salgas del lugar que Dios te puso. No estás excluido de la iglesia. La iglesia es el mejor lugar donde puedes estar. La iglesia tiene un lugar para ti. Muchas iglesias tienen cada sábado, cada viernes, cada momento un tiempo para ti, ahí en tu club bíblico. Entonces, el mejor lugar, el mejor día de la semana, el lugar donde más puedes disfrutar es tu iglesia local. Así que voy a poner el temporizador porque, como ustedes saben, ¿no? Que yo me paso. Sí, yo me paso. O sea, pregunto cuánto tiempo es, pero al final sigo hablando. Entonces, cuando suene tit, 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 quiere decir que van a quedar 4 minutos, ¿sí? Y así tú ya te puedes preparar. Entonces, continuamos ahí hablando acerca de Felipe y la obra evangelística. Recuerda, libro de los Hechos son los acontecimientos, los hechos del Espíritu Santo por medio de los discípulos. ¿Cómo iba obrando Dios? Y en esas personas, en ese grupo, en esas personitas que habían ahí, habían jóvenes, como tú. Otros no tan jóvenes, como yo. Pero estaban incluidos los jóvenes. Y ahora vamos a hablar de otro joven. Y dice la palabra de Dios, el joven que vamos a hablar es Juan Marcos. Vamos a hablar de esas problemáticas. Las problemáticas que lidia un joven. ¿Viste? Uno dice: ay, no me entienden. No me comprenden, yo estoy pasando o pasé o me quedé pegado en la edad de la adolescencia. Y adolescencia viene de... ¿Es cierto, chicos, o no? Lo de la farra... A ver, están acá los chicos del sembrador. ¿Es cierto que viene de esa palabra adolescencia? No viene de adolecere. No viene de adolecer, de dolor. Viene de adolecere, una palabra que habla de crecimiento, oportunidad, momento de crecer. Eso es la adolescencia. No, pero como los psicólogos hablan de las crisis, entonces uno se queda, viste, vivo muchas crisis. Querido joven, tu adolescencia, tu edad, tu posadolescencia es la oportunidad en la vida para que Dios obre a través tuyo y te use y haga cosas hermosas. Y seas uno de los que decía el pasaje que leyó ayer Cristian: estos que trastornan el mundo también han llegado hasta acá. Uy, van a decir que soy un trastornado. No. De la esperanza. A ver, el primer versículo. A ver. Me pasé. Ahí está. Pium, para atrás. Ahí está. Uy. El primer versículo dice ahí en la palabra de Dios. Y busca, por favor, libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12. Dice ahí la palabra de Dios: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. El relato bíblico continúa hablando acerca del apóstol Pedro. Él, por la predicación del Evangelio y por predicar, cae preso. Muchos cristianos en la Biblia y en la historia universal cayeron presos por predicar la palabra de Dios. Y él estaba preso a causa de la predicación y lo querían matar. Entonces Dios hace un milagro y libera a Pedro. Y Pedro va al lugar donde se reunían siempre. Pedro va a la casa donde se reunían los cristianos. Pedro va a la casa donde estaban los discípulos, los que se identificaban con Cristo. Pedro va a la casa donde están todos pensando igual, donde está la gente cantando y estaban orando. Y había muchas personas reunidas en ese lugar. Esa casa era una casa grande. Esa casa pertenecía a una mujer que tenía más dinero, porque para tener una casa grande tú tenías que tener más dinero. Pertenecía esa casa a una mujer que se identificaba con Cristo, que ayudó a muchas personas y que abrió su casa para que haya un testimonio del Evangelio. Era una casa de cristianos. Y yo no sé cómo es tu caso, pero imagínatelo, Juan Marcos. Todos judíos, todos se identifican con el judaísmo, nadie quiere ser cristiano y en su casa se habla de Cristo. Peor aún, en su casa cantan de Cristo, más fuerte aún, se identifican con Cristo, oran a Cristo y son un testimonio para toda la comunidad de Cristo. Entonces, cuando Pedro sale de la cárcel, ¿a dónde va? ¿A dónde va Pedro? ¿Al mall? No, no había mall en ese tiempo. No, no fue al mall. ¿Sabe dónde fue? A esta casa. Y dice la palabra de Dios, a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y vamos a hablar del testimonio y de la identificación. Era un lugar que se identificaba con Cristo y este joven tenía esa oportunidad. Pero también era un problema, porque ¿cómo salías afuera con una túnica y le escribías, soy cristiano? No existían las poleras, las puras túnicas. ¿Qué te iba a poner, una pulserita de cristiano? ¿Cómo hacer? Y entre todos los cristianos, su mamá cristiana, su tío cristiano, su casa cristiana y él, cristianito. ¿Cómo iba a ser? Y ese era un problema para él. Y muchos jóvenes hoy enfrentan esta problemática. La problemática del testimonio, de dar un testimonio. Testimonio es hablar, mostrar, identificarte con Cristo. Hoy día muchos dicen, habla de Cristo y si es necesario, abre tu boca. Ese versículo no está en la Biblia, chiquillos. Es más, no es un versículo. La Biblia habla, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, Filipenses, hablar de Cristo, predicar el Evangelio, hablar de palabras, comunicar con tus palabras el Evangelio y también tener buen testimonio. Un joven que se identifica con Cristo, muestra a Cristo, vive a Cristo, se desarrolla como cristiano, ora, usa una Biblia, habla de Cristo con sus palabras y también tiene un buen testimonio. El testimonio, súper importante. ¿Quién era Juan Marcos? Hijo de María, sobrino de Bernabé, el hombre que había acompañado al apóstol Pablo, el hombre que busca al apóstol Pablo cuando se convierte. El apóstol Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos. Cuando se convierte, Bernabé lo va a buscar. Bernabé lo trae, Bernabé lo presenta, Bernabé lo lleva. Bernabé cuida de él. Bernabé lo presenta como un testimonio. Era un cristiano. Después, cuando a Bernabé lo envían a un lugar que se llama Antioquía, Bernabé dice, ¿con quién voy a este lugar? Y fue a buscar a Pablo. Pablo no vino solo, Bernabé lo fue a buscar después de 3 años. Bernabé se congrega en Antioquía todo un año. Era un requete contra testimonio. Y este Juan Marcos era sobrino de él. Era sobrino del hombre de Dios. Sobrino de Bernabé. Sobrino del hombre que tiene tremendo testimonio. Un hombre dadivoso, espiritual. Y él era el sobrino. O sea, era el sobrino de. Muchos jóvenes hoy cargan con eso, esa gran carga, esa cruz. Soy cristiano, soy hijo de, encima soy hijo del pastor. ¿Sabes que en Argentina a los hijos de pastor se les ha puesto una sigla y le pusieron los mismos hijos de pastor, HDP, en forma despectiva? Es una carga grandísima decir, soy un hijo de pastor. Querido joven, no es una carga, es un privilegio ser cristiano, ser hijo de Dios. Este Juan Marcos, ¿Por qué la palabra de Dios dice Juan y Marcos? Juan era el nombre que él tenía de su pueblo, del pueblo de Israel. Su nombre es judío, Juan, el que es fiel a Dios. Entonces, cuando le pusieron ese nombre, ¿qué pensaron los padres? Que sea fiel a Dios, que busque a Dios. En esta casa donde se habla de Dios, que busque a Dios. Y Marcos era el sobrenombre romano, Marcus. No tiene nada que ver con Marcus Level, por si acaso. Marcus, varonil. Los padres le pusieron un nombre que se identifique con Dios, que sea el que es fiel a Dios. Pero en el mundo, él era identificado como varonil. Y el mundo trataba de darle una identidad. Y el imperio romano trataba de transmitir esa identidad. Pero él tenía que ser el joven fiel a Dios, un testimonio fiel. Él podía ser un joven fiel a Dios. ¿Sabes? Hay un problema hoy con este tema de la identidad. Porque lo que nosotros escuchamos hoy es cosas como esta. No se nace mujer, se llega a serlo. ¿Sabes quién es esa mujer? ¿Alguien sabe quién es?
El Arthur, Arthur.
¿Quién? No escucho. Bueno, igual ahí dice, por si acaso. Ella es la impulsora, la creadora de todos los movimientos feministas que han salido después de ella. Y ella dice que la mujer no nace mujer, se hace o llega a serlo. Se va formando el entorno, la cultura, el patriarcado y todo el lenguaje inclusivo que ustedes están escuchando hoy. Entre paréntesis, si quieres saber un poquito más, yo tengo un Facebook, Víctor Cárdenas. Ahí acabo de postear un videíto, lo puedes ver. Está muy bueno en cuanto a dar claridad a este tema. Pero hoy se nos dice que nosotros somos según sentimos. ¿Qué rama del saber define las cosas por lo que se siente? Nada. Pero en esto sí, y está teniendo una tendencia súper fuerte y las personas se van identificando y van mostrando y yo siento y yo no soy, yo siento ser. Mira, querido joven, una ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, religiosidad. Son ideas, no son verdades científicas. No, está comprobado científicamente, no es cierto. No tenemos un estudio serio que diga que una persona es XX, YY. No lo tenemos. No, porque a todos, nadie se casa hoy. Mentira. Y nosotros escuchamos eso. Todos los matrimonios están separándose. No es cierto. No hay cristianos santos. No es cierto. Y Marco se cansa de repetir eso. Cuando te digan esas mentiras, no lo creas. Tú tienes que creer a la palabra de Dios. Y nosotros seguimos siendo atacados por este tipo de identidades. Es más, tratamos de identificarnos. ¿Y sabes qué? Acá al campamento llegan diferentes tipos de jóvenes. Y tú no llegas a distinguir quiénes son. Por ejemplo, yo tengo acá algunos anotados. Hay algunas chicas que son las chicas superpoderosas, ¿viste? Ellas ayudan a todos, son buenas con todo. Están hablando con un chico. ¿Y qué estabas hablando? No, es mi pololo. Le estaba dando consejo porque está mal espiritualmente, ¿viste? Ellas ayudan. ¿Y qué estás haciendo con el celular? No, estoy discipulando a una chica. No es que estoy mandando WhatsApp. Y son las chicas superpoderosas, ¿viste? Siempre luchando, ellas son las chicas espirituales que discipulan a los muchachos, que ayudan por el bien. También llegan los chicos, los Hulk, acá hay varios Hulk, ¿viste? Se transforman cuando viene una chica, ¿viste? Ellos están con la guitarra, juegan voleibol, se meten en la piscina, ayudan, levantan, van a la cocina, ayudan, ¿viste? Ellos son los Hulk, pero acá se transforman. Y cuando llegan a su escuela, llegan a su casa, ya no hay más Hulk. También tenemos la Maya y el oso, ¿han visto eso, viste? Esas niñas que nunca crecen, viste, que son, ay, no, es que no me habla. Fuimos al campamento y no me miró. Yo le dije la cama de arriba y ella puso la mochila en la de arriba. Entre paréntesis, los cuartos tienen 28 camas, ¿eh? No ocupó la única cama. Y ella sabe que a mí me gusta la ventana y me la ocupó. Y aparte fuimos y no sabe, se fue con la chiquilla del otro grupo. Claro, porque dicen que son sus amigas. Y les cuesta. ¿Y no viniste al club bíblico? No, que no me sentía bien. Y para no ser hipócrita, mejor no vengo. Igual nadie nota si yo no estoy. Sí, tenemos también las Black Widow nosotros acá. Esa que matan al que se le acerca. ¿Sí? No te acerques porque al que se le acerca. Y tenemos los muchachos también, tenemos los Iron Man. ¿Viste? Ellos son los únicos capaces de luchar contra el mal. ¿Viste? Ellos logran, son, hacen. Y vienen mostrando su imagen. Tenemos la Mujer Maravilla, ¿viste? Ellas se transforman, son super mujer, pero nadie sabe que son cristianas. Tienen otra identidad. Tenemos también los Star-Lord. Tenemos los muchachos Star-Lord, ¿viste? Sí. Hay un par. Pura música del mundo. Ellos, pura música del mundo. ¿No? Pura música, música. Y todo es música. Todo es música. Y hay súper poca identificación con Cristo. Bueno, tenemos los Loki también. Que su vida es una mentira, ¿viste? Es una apariencia. Y tenemos las esposas de Iron Man también. Que ellas están luchando por ser igual que Iron Man. El traje de otro color, pero igual que Iron Man. Chiquillos, tu identidad no te lo va a dar lo que tratas de ser. Mira lo que dice este versículo. En el momento, un ángel del Señor hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido el servicio, volvieron de Jerusalén llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ellos se fueron y tenían que volver y llevaron consigo a Juan Marcos otra vez. Y también él tuvo que luchar acá, lo llevaron a servir al Señor y fue un tiempo súper difícil para él. Y en ese lugar se tenía que identificar. En ese lugar era el momento de identificarse. Y se vuelve a luchar con el tema de la identidad. Cuando hablamos de identidad de género, es como que sientes en tu interior cómo te expresas a través de la vestimenta, el comportamiento, la apariencia. Es un sentimiento que comienza a temprana edad. Esto dice la página, ¿cómo se llama la página esa que está con todos los abortos? ¿Alguien sabe? O el grupo ese que lleva todos los abortos, todas las... Parenthood, esa. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte, cambia una ideología y establece una convicción. Ellos invitaron a Juan Marcos, deja todo eso, ven con nosotros, sirve al Señor, ven a ayudar en la obra de Dios, involúcrate en la obra de Dios. Pero muchos chicos hoy están metidos su cabeza con la ideología. Mira, yo te digo, no luches más. Cambia una ideología, establece una convicción. Un principio bíblico es una verdad de la Biblia por la que tú vives. Una convicción es una verdad bíblica por la que tú estarías dispuesto a morir. Ten convicciones firmes. No me voy a contaminar con el pecado, no voy a decir garabatos, voy a cambiar mi forma de hablar, voy a vivir la vida cristiana, voy a encontrarme con Dios cada día, voy a tener un devocional, voy a ir a mi iglesia, voy a ir a un discipulado y lo voy a hacer porque soy hija de Dios, porque soy hijo de Dios. Establece una convicción, cambia tu vida. Establece una convicción, haz cambios en tu vida. No te tienen que llevar. ¿Cuántos de ustedes hay que todavía los mandan a la iglesia? ¿Que los llevan a la iglesia? ¿O que los arrastran a la iglesia? Identifícate tú con Cristo. Tu identidad te dará lo que eres, no lo que sientes. Mira, estaba pensando cómo explicarte esto. ¿Alguien sabe qué moneda es esa? Ese es un denario. Era la moneda que se usaba en ese tiempo. ¿Alguien tiene una moneda acá que me preste? Pues yo soy pobre, no tengo monedas. No. ¿Alguien tiene una moneda que me preste? Dame esta moneda. Mira, esta moneda tiene dos lados. Esas monedas también tenían dos lados. ¿Ves? Ahí tienes una, ahí hay otra moneda. Si después lo googleas denario y empiezas a estudiar, vas a ver que la moneda pertenecía al imperio. Exactamente, romano. Y tenía un escrito de un lado, Augusto César, o dependía del emperador. Y del otro lado decía el emperador Augusto o el emperador César es Dios. Esa moneda pertenecía al imperio romano y tenía la cara de él. Entonces, cuando Cristo estaba en el templo, él dijo, alguien tiene una moneda, y algunos dijeron, ¿y por qué Cristo no tiene? No, porque usa túnica, no había bolsillo en ese tiempo. No. Cristo no iba a llevar una moneda que pertenecía al Imperio Romano, que tenía la cara del emperador romano y que decía la moneda que Augusto César era el emperador Dios. Entonces él le dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y todos dicen hoy, ay sí, tienes que dar ofrenda y tienes que pagar los impuestos. No, ese es el ejemplo que está dando Cristo. Dice, la moneda tiene la imagen de César. ¿A quién le corresponde la moneda? ¿De quién es? De César. ¿Con quién se identifica la moneda? Con el imperio. Tú fuiste creado a imagen de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios te creó a su imagen conforme a su semejanza. ¿Con quién te tienes que identificar? Si fuiste creado a imagen de Dios, si Dios creó al hombre, ¿con quién te tienen que identificar? Con Dios. ¿Quién te da identidad? Dios. ¿Quién dice quién eres tú? Dios. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Jóvenes, señoritas, mira qué hermoso. Fuimos creados a imagen de Dios. Así fuiste creado. ¿Por qué luchas con la identificación? Puede ser que luches. Busca en la palabra de Dios. Busca hablar esta semana con alguien. Dile, mira, yo tengo un tema con eso. No busques respuestas para darle a otro. Busca en la palabra de Dios respuestas para ti. Y la palabra de Dios va a ser tan clara diciéndote quién eres. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Imagínate, Dios involucrado creando tu vida. Dios, el ente creador, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sustenta todo el universo, es parte de haberte dado vida. Entonces te digo, tu identidad te la da quién eres. ¿Eres hijo de Dios? Esa es tu identidad, no la que te digan que eres. La identidad no es identidad, es identificación con Cristo. Yo no vine hoy a hablar de identidad de género. Yo vine a hablar de que te debes, te puedes y tienes la oportunidad tremenda de identificarte con Cristo. ¿Qué vas a hacer? Ya escuchaste dos estudios, ya tuviste dos tiempos. Está desenchufado de Santiago. A algunos les cuesta, hay algunos por ahí atrás que están con los audífonos no queriendo escuchar. Hay otros que están en las cabañas conectados al celular. Hay otros que ayer se les apagó el celular y se les acabó el universo. Identifícate con Cristo. No es identidad, es identificación con Cristo. No es identidad, es identificación con Cristo. Así como sostengo que no es baja autoestima ni autoestima, es Cristo estima. Cristo es primero. Así sostengo esto. No es identidad. Es identificación con Cristo. La tarea era otra problemática para él. Había que ir a un lugar, había que ir a una sociedad, había que bajar, ir en barco, había que llegar a la costa, 30 kilómetros, había que ir predicando, había que ir a lugares donde no habían cristianos, donde había gente que creía en los espíritus, en los demonios, donde había magos que se oponían, había que ir ahí. Había que predicar. Y un joven que vive en una casa grande, que tiene una mamá con dinero, que sus papás se identifican con Cristo, que lo han cuidado, que tiene todo el entorno, ¿qué va a ir a servir al Señor? ¿Sabes cuánto habrá pensado Juan Marco cuando fue con ellos diciendo, oh, yo podía estar jugando al Fortnite y acá no hay ni señal? Uy, no posteé nada en el Insta hoy día. Nadie va a saber de mí. ¿Qué van a hacer mis 1.300 seguidores si no puse ni una foto en el barco y con Pablo encima? Sería súper famoso. Mira lo que dice el versículo. Capítulo 13, versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante. Llegaron a esa isla, un lugar hermoso, una hermosa oportunidad. gente sin Cristo iban a ser los primeros en predicar en ese lugar. Los primeros misioneros que van a predicar. ¡Qué privilegio! Llegados a Sanamila, anunciaban la palabra. Ahí estaba la tarea. Tarea súper importante. Una de las tareas más importantes que tienes es anunciar el Evangelio. Dice Pablo, me es impuesta necesidad. Señoritas, miren, escuchen. Ustedes pueden ser el hermoso reflejo de Cristo para una señorita que no tiene a Cristo. Ustedes pueden hablar con sus palabras acerca del gran Salvador de este mundo. Hombres, jóvenes, puedes quedar marcado en la historia de tu escuela, en la historia de tu club bíblico, en la historia de tu barrio, en tu universidad. Ser reconocido al término de tus estudios no por el chiquillo bueno, sino por el cristiano que predicaba, por el joven que hablaba de Cristo. Y él tenía esa tarea y era súper importante. ¿Pero qué pasó? Él tenía esta tarea y podía llevarla a cabo. Mira, en Palabra de Vida, esto es lo que creemos nosotros. Esto es nuestra visión. Cuando hablamos de enfoque, en esto estamos enfocados. Cada joven en todo Chile escuchando el Evangelio por medio de un amigo. Él tenía la oportunidad de predicar, de anunciar el Evangelio. Tú tienes la misma oportunidad. Tú tienes la misma oportunidad. ¿Te imaginas que puedas cumplir eso este año? Cada joven en todo Chile escuchando el Evangelio a través tuyo. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sabes qué estamos diciendo? Que tú eres la persona que puede llevar el Evangelio. No eventos, no programas, no luces, no colores. Llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio. No son programas, son personas. ¿Cuántos de ustedes no han predicado el Evangelio en esta semana? ¿Cuántos de ustedes no han predicado el Evangelio en este mes? ¿Cuándo fue la última vez en este mes que tú le hablaste a alguien de Cristo? ¿Hablas de Cristo o eres parte de los programas que hablan de Cristo? ¿Cuántos de ustedes tienen folletos en su mochila, en su Biblia, entre los cuadernos de la escuela? ¿Cuántos de ustedes se han preocupado de tomar un curso de evangelismo? ¿Cuántos de ustedes hablan y dicen al líder, vamos a tomar un curso de evangelismo, quiero predicar? Siempre no puedo, no sé, no me atrevo, me cuesta, no me sale. ¿Qué vas a hacer para predicar el evangelio? Cada joven en todo Chile escuchando el evangelio por medio de un amigo. Tú puedes ser ese amigo. Mira, nosotros no vamos a poder llegar a todos los chicos. Tu iglesia no va a poder llegar a todos los chicos. Pero tú puedes llegar a los que tienes alrededor tuyo. ¿Pero qué pasó? Dos fueron de misionero, dos se fueron, los demás no salieron de misionero. Y esta es otra problemática, la tendencia. La tendencia, mira lo que dice el versículo 13:13, y este versículo es el versículo que más me costó leer en este estudio bíblico. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Él tuvo la oportunidad, estuvo con los misioneros, lo llevaron, le mostraron cómo era, tenía la oportunidad de identificarse, tenía la oportunidad de mostrar quién era Cristo, pero la tendencia de la inestabilidad lo llevó a apartarse. Apartándose de ellos se volvió. ¿Qué es apartarse? Es apo, es fuera, alejarse. Y es apocoreo es la palabra. Nosotros no usamos esa palabra, ¿viste? Nosotros a veces uno quiere ser así como más pro, más bacán y quiere poner cosas en el Insta. Hoy estoy apocoreo, ¿viste? Entonces suena bien porque todos te van a preguntar. ¿Sabes qué significa esa palabra? Ir afuera y tomar tu propio camino. Es tomar su propio camino. Y eso es lo que hizo Juan Marcos. Ellos iban a predicar y él volvió, se apartó y tomó otro camino. Pero esta palabra está ligada a decisión propia. Él de su propia decisión se volvió. Ahora, ¿por qué se apartó? ¿Por qué crees que se apartó? Una de las primeras cosas que tuvo que hacer, trabajar. Nunca había trabajado. Otra de las cosas que tuvo que hacer, predicar el Evangelio. Nunca había predicado el Evangelio. Otra de las cosas, dejar su mamá. Nunca había dejado su hogar. Otra de las cosas, enfrentar pruebas y problemas por predicar el Evangelio. Llegaron a la ciudad, había un mago que se les oponía y había resistencia del diablo. Enfrentar los ataques del diablo. Mira, si tú no te identificas con Cristo, quédate tranquilito, nada va a pasar. A muchos de ustedes no le va a pasar nada, pero si tú te identificas con Cristo, quiero avisarte, vas a tener oposición, vas a tener problemas, vas a tener rechazo, van a perder amigos, amigas, vas a tener burlas, va a haber gente que te va a escribir cosas por el Facebook. No escriban cosas que maltraten a otros, pero te van a escribir si tú pones: soy cristiana, tengo a Cristo, creo esto, Dios es mi Salvador, Cristo me perdonó los pecados. Querida señorita, querido joven, identifícate con Cristo. Él se apartó por todas estas razones. Yo no sé si tú viniste hoy apartado acá. O a lo mejor, como dije, eres una mujer maravilla, ¿viste? Que afuera eres, o sea, en la escuela no eres cristiana, en la iglesia sí. Yo no sé cómo viniste, a lo mejor hay alguno acá en la iglesia, pero la pornografía lo consume. Va a la iglesia, va al club bíblico, pero después se va a una fiesta, se va a una disco. Va a la iglesia, es cristiano, pero tiene una novia, un novio inconverso. A lo mejor hay alguien acá que está teniendo relaciones sexuales, pecando contra el Señor, y se muestra como una cristiana, se muestra como un cristiano. Juan Marcos se apartó, se volvió. Si tú estás apartada, apartado, siempre hay esperanza de volver. El único lugar, chicos, el único lugar donde éxito está antes que sacrificio es en el diccionario. Si tú quieres ser un buen hijo de Dios, si tú quieres ser un siervo de Dios, si tú quieres ser un líder, si tú quieres ser un joven que estudia, trabaja y es un buen cristiano, vas a tener que sacrificar cosas. Pero el único lugar donde éxito está antes que sacrificio es en el diccionario. Vas a tener que sacrificar o dejar cosas. Si tú quieres hacer, ay, que no tengo tiempo para hacer la hora silenciosa porque yo voy a la escuela y mi papá me despierta a 6:30, vas a tener que sacrificarte, levantarte a 6:00 a.m. No tengo tiempo, tengo que terminar un trabajo. Vas a tener que, después de terminar el trabajo, doblar tus rodillas y orar. Decir: Señor, estoy cansado, son las 4:00 a.m, no dormí, pero quiero hablar contigo. Si quieres crecer, vas a tener que sacrificar tiempo. Mira, vivo lejos de la iglesia, tomo el metro y una micro. Mi mamá me tiene que venir a buscar, mi papá me tiene que ir a dejar. Vas a tener que sacrificar tiempo para ser un discipulado. Pero la tendencia hoy es: no hago, estoy cansado, no puedo, no llego. Tenemos en Chile más de 500.000 jóvenes que están en la categoría niní. Usted sabe lo que son los niní o los ninis, ¿no? Ni trabajan ni estudian. Eso es lo que tenemos nosotros acá. Y a lo mejor tú puedes ser un niní. Ni sirve al Señor, ni vive la vida cristiana, ni vive como cristiano, ni predica la palabra, ni tiene comunión, ni ora. Tú tienes que decir que, pero para eso tienes que trabajar en tu vida espiritual. Un versículo más. Hechos 15:37. Dice la palabra de Dios, Hechos 15:37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. Juan Marcos queda en la historia como el joven que se había apartado de ellos y había dejado de hacer la obra de Dios. Hoy día eso se permite. No, no importa, no, es un momento, déjalo. Hoy no pasa nada. Y la inconsistencia espiritual está llevando a muchos jóvenes a apartarse. Cada año vienen acá en el invierno jóvenes que no los volvemos a ver, porque nos enteramos en el año que se apartaron. que tomaron su camino, que salieron del camino. Yo te animo, ven al Señor, acércate al Señor, acércate a su palabra. Cerca del Señor, lejos del pecado. Cerca del Señor, puro. Aléjate del pecado, cerca del Señor, bajo la protección y la bendición del Señor. Después que se apartó, se terminó, se acabó. Hasta ahí, Víctor, me diste tanta mala noticia de Juan Marcos, o me siento tan identificado con Juan Marcos, pero no sé qué hacer. Mira lo que dice este versículo, cómo vino la transformación de Juan Marcos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido testimonio, habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, recibidle. Transformación. ¿Qué pasó? Se apartó. Por 10, 15 años no escuchamos nada más de este joven. ¿Sabes que este joven se va con Bernabé, su tío? Y Bernabé lo sigue y continúa haciendo un trabajo en su vida. No tenemos el detalle. Lo que tenemos es las consecuencias. Alguien invirtió en la vida de él y él vuelve al Señor. Y el apóstol Pablo, el mismo que dijo, no me parece llevar al que se apartó, escribe esto. Marcos, el sobrino del Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, recibidle. El apóstol Pablo aprueba ahora a Bernabé. Bernabé, vuelve. Mira, siempre hay una oportunidad para volver al Señor. Siempre hay una oportunidad para restablecer tu comunión con Dios. Siempre vas a poder acercarte al Señor. Siempre, querida señorita, querido joven, a lo mejor tú estás apartado o estuviste apartado y hoy estás en la iglesia y estás ahí y estás ahí. A lo mejor has luchado con muchos pecados y hoy decís, no puedo, no me siento. Mira, tus heridas, tus fracasos pueden ser la oportunidad para hablar a otro de Cristo. Tus fracasos son la oportunidad para que Dios obre y te saque del fracaso. Tú alejarte de Dios es la oportunidad de volver al Señor. Víctor, estoy caído, estoy en el suelo, no puedo más. Caí y no me pude levantar. Mentira, la Biblia dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Qué oportunidad tremenda de Dios que tienes de levantarte, de seguir al Señor, de decir, vuelvo. Busca un líder, busca a tu pastor, busca a la esposa del pastor y le mira, así está mi corazón, necesito ayuda, estoy luchando, necesito ayuda. Oran por mí, busca a la persona que te está discipulando. Sé honesta, sé honesto. He estado lejos, necesito ayuda. O si te apartaste, di, mira, no me quiero apartar más. Necesito ayuda. Tienes una oportunidad tremenda. Me quedan 4 minutos. Ya para terminar, ustedes saben lo que es ya para terminar, ¿no? Cuando predican es varios terminar. Este es el primero, yo tengo 4. ¿Sí? Entonces, para que... No, no, yo sigo para terminar, son 4 minutos. Pero hay otra problemática más. La tentación con la indiferencia. No, que lo haga otro. Mira, la palabra de Dios dice, te saluda Epafras y está siempre escribiendo de Marcos. Mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, mis colaboradores. Mis colaboradores. En otro momento, otra carta, el apóstol Pablo vuelve a escribir de Juan Marcos. Su compañero de prisiones, Epafras, y de Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Habían otros más que colaboraban con el apóstol. Había más involucrados. Jóvenes, lo mejor que pueden hacer es involucrarse en la obra de Dios. Colaborar. No, pero es que yo quiero ser líder. Cargo. Hombre, diciendo, tú te vas a encargar de. Nosotros fuimos llamados a servir. Es mejor ser reconocido como un servidor de Dios que ser nombrado líder. Ahí está Juan Marco, Lucas, colaboradores. ¿Te imaginas que ahí dijera Aristarco, Demas, Lucas y Isidora, mis colaboradores? Ah, la Isi. Que dijera Demas, Lucas, el Cristóbal, el Simón, el Gonzalo. ¿Colaboradores de qué? ¿De Dios? ¿Qué te podría impedir a ti ser colaboradora de Dios? Solamente el pecado. Nada te impide ser un colaborador. Tienes la oportunidad. Deja la tentación esa de no, estoy cansado, no puedo, estudio toda la semana, tengo doble jornada, ¿estás cansado? Ven cansado a la iglesia, vamos a hacer uno más. Tengo cualquier cantidad de problemas en mi casa, ven con tus problemas, ven al Señor con tus problemas. Tengo cualquier cantidad de luchas. Tenemos una bendición. La Biblia dice que estamos del lado de la victoria. No tienes que luchar para conseguir la victoria. Estás del lado de la victoria. Cristo está contigo. Colaboradores. ¿Sabes cuánto me cuesta cuando voy a un club bíblico y pregunto por los líderes? No, somos dos. No hay más líderes. Y veo al líder que predica, y veo al líder que limpia el baño, y veo al líder que está sirviendo, y veo al líder que prepara ahí la 11 para después del club bíblico, y lo veo predicando. ¿Y los colaboradores? No hay. Circo pobre, ¿viste? Corta la entrada, doma a los leones, es payaso. ¿Te podrías ir de este campamento orando al Señor y decir, Señor, ¿en qué te puedo servir en mi iglesia? Señor, ¿en qué puedo colaborar? Señor, ¿cómo me gustaría estar en esa lista de colaboradores? A lo mejor tú, señorita, tú joven, eres la respuesta de Dios en tu club bíblico, en tu iglesia, en tu escuela dominical, para dar una clase de escuela dominical, para hablar a otros y ser uno de los que colaboran en la obra de Dios. Sí quiero advertirte algo. No es que yo quiero dar una mano, un granito de arena. No hay manos ni granito de arena. Es todo tu ser sirviendo al Señor. Uno más. Tus fracasos pueden ser el punto de partida de una vida útil en las manos de Dios. Tus fracasos pueden ser el punto de partida de una vida útil en las manos de Dios. Acuérdate, este fue el Juan Marcos, el que se apartó, el que se alejó, el que ya no servía. Y Pablo dice, no lo llevemos porque se apartó y se volvió. Pero mira qué versículo hermoso. El apóstol Pablo ya está terminando sus días, lo van a matar. Va a morir por causa del Evangelio, ya está el juicio, ya está la sentencia, tiene que esperar que lo maten. Y escribe sus últimas palabras, porque Demas me ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, el doctor. ¿Y quién más? ¿Quién más? Marcos. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Le dice, Timoteo, busca a Marcos, a ese joven, al que se apartó, al que ahora es de testimonio, al que está trabajando, al que colabora, tráelo. ¿Por qué? Porque es útil para el ministerio. Jóvenes, ustedes son tremendamente útiles en la obra de Dios. Ustedes son súper útiles. Puedes servir en tu iglesia. No eres un inútil. Es que a mí mi papá, mi mamá me decía, cállate cabro ignorante, ¿qué habláis vos? ¿Qué sabís vos? ¿Por qué no soy como tu hermana? ¿Por qué no soy como tu hermano? ¿Viste las notas que trajo? Querido joven, querido señorita, si te lo han dicho, tienes una oportunidad de cambiar eso que te dijeron, siendo un joven útil. Involúcrate en la obra, cambia la tendencia, identifícate con Cristo, intégrate a la obra de Dios, haz un cambio. Y si hubo fracaso en tu vida, arrodíllate y dile, Señor, perdóname, quiero reiniciar, quiero ser como Juan Marco. Y dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque es útil. ¿Puede haber un joven útil para el ministerio? Sí, yo veo acá a varias. Yo veo acá a varios. Yo te veo y digo, ¿cómo me encantaría verlo servir al Señor? ¿Cómo me encantaría ir el próximo año a tu club bíblico y verte colaborar? ¿Sabes qué? En el verano estuve acá, primer verano que estoy acá en Chile como misionero, miembro de este equipo, y vi un muchacho que estaba acá en la semana, pasando su semana, se rompió una pierna. yo me pego en la punta del dedo del pie y ya, chao, se me acaba la vida. Lo vinieron a buscar, hubo que hacer la fichita, firmar, y dije, no lo veo más, pobre. ¿Y sabes cómo me alegré? Ir a un club bíblico después y saludarlo. Y me dice, hola, tío, hola. ¿Tú vienes acá? Sí, vengo acá. Se juntaron los líderes y los colaboradores para orar. ¿Y sabes quién estaba ahí? Ese muchacho. Un joven útil para el ministerio. Pero no es el único, acá hay varios. Yo vi acá tocando varios útiles para el ministerio. Hay unos que limpiaron los baños, útiles para el ministerio. Hay unos que trajeron una amiga, un amigo, útiles para el ministerio. No eres un inútil. No hay inútiles en la obra de Dios. Hay oportunidades de cambio de servicio. Útil. Útil lo que hace provechoso para el ministerio, para escribir el evangelio y para ser de influencia. Este joven inútil se transformó en alguien útil, provechoso para el ministerio, para escribir el evangelio, para recibir una influencia. Mira lo que dice Pedro de este hombre, de este joven. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, el apóstol Pedro, el que caminó con el Señor Jesús, el que escribe la primera epístola, que nosotros tenemos como primera de Pedro, y la segunda, dice que Marcos es su hijo espiritual. ¡Qué tremendo! ¿Te imaginas si él no hubiese vuelto? No hubiese sido reconocido. Mira todo lo que hubiese perdido, discípulo de Bernabé. La influencia del apóstol Pablo. La transmisión de vida del apóstol Pedro. Y haber escrito el libro de Marcos. El libro que tienes en la Biblia de Marcos lo escribió Dios. Parece ser que la gracia soberana de Dios usó el cariñoso tutelaje de Bernabé, un discipulado, la firme disciplina del apóstol Pablo y la poderosa influencia del apóstol Pedro para triunfar sobre la vida de Marcos. ¿Cómo te vamos a recordar? Ahí tenemos el joven que cayó y que se apartó. Útil, puede ser útil. Vamos a orar. Vamos a orar. Impacta tu lugar, cambia tu mundo, siendo un joven útil. Señor, gracias por este día. Gracias por esta mañana buena de escuchar tu palabra. Ha sido una mañana larga, Señor, pero provechosa escuchándote a ti. Quiero pedirte que ores. Alguno yo sé que ya tiene ganas de ir al baño, alguno está cansado, otro tiene sueño, pero no quiero que pierdas este momento. Puedes ser una señorita, un joven útil. Puedes ser una señorita, un joven que usa la palabra. Puedes ser una señorita, un joven reconocido porque predica la palabra. Querido joven, querida señorita, a lo mejor estás apartada, apartado. Esta es la oportunidad de Dios para tu vida. No la desperdicies, que el diablo no traiga mentiras a tu cabeza. No lo creas. Si estás apartada en tu corazón, apartado, ora al Señor, pide perdón, vuelve al Señor en esta mañana. Si no estás siendo de testimonio, dile, Señor, quiero ser un testimonio verdadero. Si no sabes predicar, Señor, quiero predicar, hablarle a otros de Cristo. Quiero ser esa joven, esa señorita, cada joven en todo Chile, escuchando el Evangelio a través mío. Quiero identificarme, quiero trabajar, quiero ser útil para el Señor. Ora al Señor, es el momento de pedir perdón. Ora, dile, Señor, perdóname, vuelvo a ti. Señor, estoy apartada, apartado en mi corazón. Estoy con una novia, con un novio inconverso. Perdóname, quiero hacer un cambio en mi vida. Quiero ser un testimonio en mi casa. Quiero ser un testimonio en mi hogar, un testimonio en la escuela. No ser más inútil, quiero ser útil para ti, Señor. Quiero colaborar en tu obra. Y si tú eres de los que se esfuerza, si tú eres de los que está luchando, si tú eres de los líderes, de los jóvenes que están bien espiritualmente, ora al Señor y dile, Señor, quiero permanecer firme. Señor, no permitas que caiga. Señor, quiero seguir sirviéndote a ti, cerca tuyo, lejos del pecado. Guárdame del mal. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Solo quiero pedirte algo. Si tienes una decisión que compartir de lo que Dios te habló, busca un misionero, busca un coordinador, busca a tu pastor, alguien para hablar.
Muy bien, muchas gracias, Víctor, por este tiempo.